Pillars, que es el director general y propietario del Eurogolf, y con Javier Pérez, que es el director general, Pérez Jiménez, en este caso de Galpe Seguros Reale en Málaga. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí seguimos bien de salud, que es lo importante, ¿eh? De lo demás, vamos intentando buscar soluciones, como todos, imagino. Y hablamos también con Carlos Pitar. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, buen apellido futbolístico seguro, ¿eh? Cómo jugaba García Pitar en el Valencia en su
Mi
día, ¿eh? Y por lo que me cuenta, magnífico
primo.
apellido para el golf en Málaga, ¿no?
Sí, es familia mía y la verdad es que tenemos bastante contacto.
Era un crack, ¿eh? Desde luego, no
Un
cabe ninguna duda.
gran jugador de fútbol, la verdad.
Bueno, Carlos, para explicarlo rápidamente a la audiencia, Lauro Golf, exactamente, ¿qué tipo de club es? Porque lo hay social y lo hay también de trabajo y de turismo puro y duro y también de clases de escuela de golf, etcétera, con pistas de pádel, con una serie de añadidos muy importantes. Y cuando Lauro Golf se presenta en sociedad, ¿cómo suele hacerlo?
Pues la verdad es que somos un complejo, somos un resort, somos un campo que nacimos como una infraestructura turística, pero que cada vez tiene más público nacional, más público local, malagueño, y además eso nos enorgullece. Hay cerca de 500 licencias federativas de nuestro campo, pero bueno, seguimos con una actividad turística muy importante y somos parte de eso que se llama la infraestructura turística del golf.
Sí, que es tan importante y tan fundamental para que no solamente se dependa de los turistas, que ahora mismo es complicado, ¿verdad? Sino también con que poco a poco todo el mundo en general entienda que el mundo del golf es asequible, que todo el mundo puede practicarlo y que no está hecho solo para una élite, ¿no?
No, eso de que el golf es un deporte elitista es algo que ya tenemos que abandonar. Desde hace mucho. El golf es un deporte para gente sana, para gente que quiere disfrutar de la naturaleza. Es además un reclamo. Málaga cuenta con un montón, la Costa del Sol cuenta con muchísimas decenas de campos de golf de mucha calidad y un clima estupendo. Y es un reclamo para que vengan turistas, que vengan además fuera de la temporada veraniega, porque sabes que nuestras temporadas altas son en los meses más fríos, cuando en el norte de Europa no se puede jugar. Y por tanto es motor de riqueza, es generador de puestos de trabajo y es un deporte fabuloso que no es nada caro y es un deporte que además va ganando cada vez más aficionados y cada vez más público local lo practica y eso nos encanta, claro.
Javier Pérez Jiménez, ya lo he dicho varias veces, es el director general de Galpe Seguros, Reales Seguros, que es la empresa líder aseguradora de los campos de golf en la Costa del Sol y yo creo que prácticamente en toda España. Y con la situación que estamos viviendo, Javier, van pasando las semanas, ya sabemos que, salvo sorpresa, va a haber confinamiento hasta el 10 de mayo, lo va a pedir al Parlamento otra vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué situación se os está dando a nivel de seguros, a nivel de sedes cerradas, clubes cerrados o clubes que no pueden trabajar salvo virtualmente? ¿Cómo vais sorteando la cuestión?
Pues mira, Antonio, todo el equipo que forma Galpe y por ende también Reales Seguros estamos cumpliendo el teletrabajo. Estamos todos confinados en nuestras casas y estamos dando el servicio a nuestros clientes desde casa. Es curioso porque nos estamos encontrando que esta forma de trabajar, una forma de trabajar nueva, pues a mí personalmente se está descubriendo en una forma muy muy ágil y estamos dando servicio de la mejor forma posible. Todos los siniestros que están habiendo, pues atienden los siniestros que sean de urgencia. Por ejemplo, si tienes un cristal de una mesita de noche y se ha roto, pues cuando pase esta situación, pues daremos solución, ¿no? Pero los siniestros de urgencia son los que se están atendiendo y se están atendiendo, yo te diría que muy bien. Muy bien. Estamos teniendo incidencias de robo, increíblemente, pero es así. Al estar deshabitados, desocupados, viviendas o empresas, hay un índice de robo alto. Y después también, pues, típica rotura de tubería y daños por agua y todo esto. Pero la verdad es que estamos dando un servicio que a mí me está sorprendiendo fantásticamente bien desde casa. Yo inicialmente cuando comenzó todo esto, tenía una gran preocupación sobre la salud. Hoy ya, después de más de un mes de confinamiento, mi preocupación, Antonio, se está yendo hacia el lado económico, hacia cómo vamos a responder, es decir, las empresas, los empresarios, cómo vamos a poder afrontar esto a la vista del comportamiento que nos está dando el gobierno. No sé, preguntas que hay que se hacen y que no tienen respuesta, porque somos el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes. ¿Por qué yo, por ejemplo, que teníamos la semana que viene, íbamos a realizar test para todos nuestros empleados? ¿Por qué no los puedo hacer? Si el servicio no me lo da, el gobierno no me da esa solución, lo han requisado. Es decir, una incertidumbre a nivel económico realmente, realmente grande. Y ha pasado a un segundo lugar incluso la incertidumbre de salud. No sé.
Sí, esta es una preocupación que está encima de la mesa, ¿no? El día después, lo que ya está aconteciendo psicológicamente, muchas personas le está afectando. Conocemos amigas o amigos ya con ansiolíticos, etcétera. Bueno, ahora hablaremos cómo está salvando la cuestión o cómo puede salvarlo virtualmente la Eurogol, pero Carlos Pitar es miembro también del Consejo General de la COE. Conoce, por lo tanto, los vaivenes que han tenido en las últimas semanas, especialmente cada vez que habla, que sería conveniente que hable menos, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Y bueno, no sé si ve Carlos Pitar soluciones reales o entiende que aquí los partidos políticos en general cada uno siguen tirando para su sitio ideológico y de votantes y no están pensando que ahora mismo todo lo que no sea ir de la mano con soluciones para el tejido empresarial, que es el que crea riqueza junto con los trabajadores, que no sean del puro aspecto funcionarial o trabajadores que no dependan de estar liberados o no sindicalmente, todo lo que no sea eso va a ser complicado porque al final es lo de siempre. Papá Estado recauda, no crea riqueza, puede poner las bases para que haya riqueza, pero no la crea.
La verdad, bueno, permíteme que te haga una matización. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Campos de Golf, que a su vez es miembro de la COE.
Es miembro de la COE, efectivamente.
Exactamente. Pero la verdad es que con las medidas que se están tomando, en general estamos bastante, por ahora, bastante defraudados. Sí, tengo que ser sincero. Es verdad que todavía tenemos esperanza que se vayan tomando una serie de medidas de cara al sector turístico, que sí que nos pueden ayudar. Hasta ahora hemos recibido pues líneas de avales de financiación que se están soltando con cuentagotas, pero nuestra situación en estos momentos, al no haber turismo, es de ingresos cero. Y en general las empresas, cuando no tenemos ingresos, no nos queremos endeudar más, puesto que nosotros la deuda la cogemos cuando queremos endeudarnos, cuando sabemos que vamos a tener ingresos para poder devolver. Ahora mismo el tratamiento que tenemos que hacer es desde el punto de vista de los gastos. Y el principal gasto es el gasto fiscal, el que tenemos. Y aplazamientos y cosas así no son exenciones. Y de nada nos sirve aplazar un gasto fiscal si tenemos cero ingresos. El estado de alarma no es el motivo o la fuerza mayor para que nosotros estemos cerrados. El problema es que con el estado de alarma se han cerrado las fronteras, se ha cerrado el tráfico internacional de personas. Sabemos que una vez que se levante el estado de alarma, probablemente, casi con toda seguridad, se prolongue ese cierre de fronteras o esa restricción al tráfico internacional de personas. Y, por tanto, el problema que tenemos en el sector turístico en general y en los campos de golf en particular, que somos parte de ese sector turístico, es que sabemos que durante todo el año 2020 vamos a pasarlo regular, por no decir muy mal. Con la particularidad de que un campo de golf pues no es una instalación que se cierre, se ponga un vigilante y ya está, sino que requiere de cierto mantenimiento, porque el césped hay que tratarlo, hay que cortarlo, hay que regarlo, y vamos a tener cero ingresos. Cuando nos permitan abrir, vamos a poder acoger y dar servicio al jugador local, alguno hay, pero dentro de los números que decía antes, me gustaría decir que en España hay 280.000 licencias de golf y, sin embargo, recibimos 1.400.000 turistas de golf. Yo creo que el número habla por sí solo. Si nos falta el turismo internacional, en los campos de golf vamos a tener un problema enorme, como van a tener hoteleros y otros negocios relacionados con el turismo. Y, por tanto, dentro de que todavía no se nos han aprobado medidas que respondan a esas demandas que tenemos en el sector. Una de ellas, por ejemplo, es que el IVA turístico, que es del tipo reducido, sin embargo, no se aplica a los campos de golf. Somos infraestructura turística, pero no tenemos el IVA turístico, por poner un ejemplo. Pero hay esperanza porque la COE está dentro de la mesa del turismo. Como nosotros, como asociación, pertenecemos a la COE, pues le hemos trasladado las demandas. La propia Federación Andaluza de Golf también está trabajando muy intensamente para trasladar la problemática que hay. Y yo espero, tengo cierta esperanza, sé que es difícil, sé que hay mucho lío y que todos los sectores están reclamando, pero Antonio, déjame decirte una cosa. El sector turístico es importador neto de capitales. Con la crisis sanitaria viene un colapso económico. El principal sector que puede acelerar la recuperación es el sector exportador, porque se dedica a traer dinero de fuera. El turismo es eso. El turismo importa capitales del extranjero. Es donde más nos tenemos que apoyar para salir de esta crisis. Seguro que nos apoyaremos en las exportaciones. En Málaga tenemos un sector agro muy potente y el turismo es quizá lo más importante. Y todos los sectores turísticos tenemos que recibir ahora, no ayudas, sino herramientas para poder favorecer esta recuperación, que espero que sea lo antes posible, una vez encuentren pues las medicinas o las vacunas que sean a esta enfermedad y nos permitan y permitan ese tráfico internacional de personas, que es importante para recuperar nuestro sector turístico.
Claro, excepciones fiscales, porque una vez cerradas las fronteras, aunque se vuelva a una cierta normalidad, para muchos sectores va a ser anormal si no pueden venir turistas, porque además por seguridad no pueden venir, ni por ellos, ni para nosotros, para ambas partes. Por lo tanto, Javier, yo cuando escucho a la ministra de Trabajo o al vicepresidente del Gobierno, Yolanda, en este caso Díaz, o Pablo Iglesias, me tiento la ropa porque, hombre, las cosas de Pablo Iglesias ya sabemos que las parará y las está parando Calviño, Ábalos, etcétera, y el propio Pedro Sánchez. Pero hay otras que no son tan parables para el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y claro, yo cuando alguien habla de ERTE y no lo sabe explicar, lo puedo entender en tanto en cuanto no todo el mundo está obligado, aunque sea ministro, a conocer la legislación laboral. Quizás debería, ¿no?, si es ministra de Trabajo, pero bueno, puede no saber explicarlo aunque lo conozca. Ahora bien, se está diciendo a los españoles una cosa y sabemos todos que es justamente la contraria o que es inviable. Como bien acaba de explicar Carlos, si hay X número de trabajadores en un campo de golf o en un restaurante o en un concesionario, si la actividad productiva de ese tejido productivo no tiene exenciones fiscales ni ayuda del gobierno, pues claro, cuando vuelvan, aún desconociendo qué tipo de consumo y qué tipo de consumidor, ojo a esto, va a haber a partir de ahora, obligar a las empresas, porque han hecho un ERTE, a contratar durante 6 meses, ocurra lo que ocurra, y sin cambiar la legislación, a los empleados que había antes de apagar la luz, antes de que el interruptor se apagara económicamente, a mí me parece una barbaridad. Y luego hay que unir otra cosa. Igual no lo saben muchas personas, ya lo he explicado aquí. Si no se cambia la ley, la legislación, todos los trabajadores de este país, todos sin excepción, incluso los parados, van a tener que hacer declaración de la renta para 2021. Porque al haber dos pagadores, el IRPF y Hacienda, pues suele cobrar sobre la renta más alta del pagador que más te ha pagado al trabajador, se aumenta en 1.2 la presión fiscal, que seguramente ocurrirá pues con más motivo, y bueno, al final, buena parte de lo que están diciendo que te van a dar, las empresas lo van a tener que devolver de una forma u otra, sin esas exenciones fiscales, y los trabajadores de este país y las trabajadoras, ya se lo digo yo, para la renta de 2021 van a tener que tributar por aquello que hayan cobrado más alto, aunque no hayan llegado al límite para hacer declaración de la renta.
Sí. Antonio, la cuestión la veo en que desgraciadamente nos ha pillado esta crisis sanitaria con el peor gobierno que podríamos tener. Tú dices, Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo, no están preparados y están aprovechando esta situación de crisis para bueno, pues para darle 15 millones de euros a las televisiones para que transmitan sus mensajes, están aprovechando para ver si pueden romper el sistema que teníamos, la monarquía. Ayer veíamos el tema de la república, ahora, y están, como tú dices, la otra parte del gobierno intentando parar la acción de gobierno que quiere meter la parte de los comunistas con los socialistas, con todo esto. Y mientras tanto, pues bueno, pues nos encontramos que Alemania ha dispuesto en apoyo a las empresas el 64% del PIB, mientras que España está dando el 11%. Fíjate qué diferencia. ¿Por qué? Porque el gobierno alemán ha sido previsor, porque el gobierno alemán es consciente que la empresa es el motor de la economía de un país. Y aquí pues estamos, eso, pues desatendiendo absolutamente las necesidades reales y estamos en tonterías. Cuando has entrevistado al alcalde de Benalmádena, le he seguido con mucha atención, bueno, a mí me sorprendía, ¿no? Porque hablaba de que si los expertos, de que si tal, que debíamos hacer, y hablaba del pobre Simón. Bueno, pues yo me acuerdo al pobre Simón, hablando de que esto era una gripecilla, que casi ninguno iba a estar, que ese tal. Es decir, nuestros políticos no están dando la talla, no lo están dando. Para ser justo, Antonio, yo no te diría nuestros políticos, porque entramos en el saco de todos. Te diría nuestro gobierno. Nuestro gobierno no está tomando, no está cogiendo el toro por los cuernos y no están dando la talla. Están en otra historia, en otra historia. Que a mí me expliquen el tema de los test, que me expliquen si realmente quién es la empresa intermediadora, que me expliquen si eran de China o eran de Ucrania, que me expliquen que como ciudadano me den respuesta a mis dudas y que me den un apoyo real. Que me den un apoyo real, no con esto de la situación del ERTE. Claro, como tú bien decías, cuando digan ok a todas las empresas a volver, pues habrá 6 meses para incorporar todas las plantillas. Tenga o no tengas el mismo nivel de facturación que se sabe que no lo vamos a tener. O sea, para mí, de verdad, es una preocupación el gobierno actual. Creo que no está a la altura. Y creo que sacaremos adelante esto y lo sacaremos como siempre. Las empresas, las pequeñas, las medianas empresas, las sacaremos los autónomos y a base de una subida impresionante de impuestos y será la solución. Yo qué sé, es que no lo sé, una intervención del Banco Central Europeo, pero de verdad, no como la otra que tuvimos. O sea, yo qué sé, Antonio, yo la preocupación es, como te decía en el inicio, para mí ya no es una cuestión sanitaria, ya es una cuestión absolutamente económica, de un futuro bastante negro que el que yo veo.
Sí, porque además hay una cosa que se llama fábricas, turismo, automoción, se llama también en este caso industria turística o industria de la construcción. Y claro, Carlos, mientras vemos esto que acaba de hacer Alemania para las empresas, ya lo hizo con TUI la semana pasada, 1.800 millones de euros a fondo perdido, y evidentemente tiene que asegurar puestos de trabajo, etcétera, esta empresa, solo faltaría. Pero claro, esos otros países se van posicionando para lo que pueda venir. España no está haciendo eso, y eso sí que es dar paso atrás, no solamente por la crisis, sino porque el resto de países, obviamente, te van cogiendo la delantera. Y hablar de Alemania es hablar del capitán general de la plaza, claro, pero seguramente está haciendo igual el Reino Unido poco a poco, va a hacer lo mismo Francia, países competidores como Turquía, Malta, Grecia, etcétera. Y al final, cuidado con eso también, porque si no estamos a la altura no vamos a poder competir.
Desde luego, desde el punto de vista económico estoy totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista turístico, tengo que decir que la buena marcha de las economías de Europa es un síntoma positivo para nuestro sector turístico, porque implica que nuestros clientes tengan posibles para venir a visitarnos. Es ese segundo grupo de países competidores en turismo, nuestro vecino Portugal, nuestro vecino del sur Marruecos, Turquía, que tiene una industria de golf importante también, son los que más nos preocupan. Puedo poner ejemplos también del norte de Europa. Noruega acaba de bajar el IVA al sector a su sector turístico durante el 2020 para ayudar a la salida de esta crisis sanitaria, ¿no? Se pueden tomar muchas medidas. Ya digo que como empresario nosotros tendemos a huir a las ayudas del tipo subvención. Necesitamos herramientas. una fiscalidad acorde a nuestro sector turístico, que no sea un arancel a nuestra actividad. Necesitamos herramientas también de tipo laboral, que las ha explicado muy bien Javier. Oye, si pretenden que tengamos, y tú también, si pretenden que tengamos la misma actividad el día uno después de la crisis, pues es imposible, ¿no? Nos tendremos que adaptar y tendremos que tener herramientas para eso y no limitaciones. Limitaciones que además no ayudan en nada. El empresario quiere contratar, el empresario no quiere despedir. Es que el empresario lo que quiere es contratar porque su negocio vaya bien y funcione. Y no hay más motivación que esa. El empresario nunca quiere despedir. Despide cuando no le queda más remedio y lo hace única y exclusivamente para salvaguardar su negocio, que también está salvaguardando el resto de los puestos de trabajo que se quedan en la empresa. Por tanto, mentalidades como las que es verdad que tenemos en parte de nuestro gobierno. Bueno, yo representando a la asociación no puedo decir mucho, ¿no? Evidentemente tengo que ser un poco más neutral. Mi opinión personal la tengo y es evidente, Javier me conoce bien y lo sabe. Pero es verdad que hay mentalidades que con mucha negociación, con la buena labor de nuestros representantes en el sector, de la Asociación de Campos de Golf, de la propia Federación Española y la Andaluza, de la COE, de otros colaboradores en la mesa del turismo, vamos intentando superar para que, bueno, en definitiva, las empresas seamos una vez más las que salvemos a España de la crisis. No es la administración pública, la administración pública administra los dineros que pagamos con los impuestos y para pagar impuestos tenemos antes que ganarlo, evidentemente. Si estamos en pérdidas, en ingresos cero y la gente va al paro, pues poco dinero hay que administrar, ¿no? Entonces nos hacen falta herramientas, hace falta que tomen buenas decisiones y en eso estamos trabajando, vamos a trabajar de manera incansable e insisto, el sector turístico en general y los campos de golf que somos parte de la infraestructura turística en la Costa del Sol y en toda España, vamos desde luego a hacer todo lo que podamos en un entorno de dificultad enorme, estando cerrados, teniendo que gastar en mantenimiento y sabiendo que cuando nos abran no vamos a tener la mayor parte de nuestra clientela porque el turismo internacional seguirá con restricciones y esto va a ser muy difícil, pero no imposible. Yo soy optimista, creo que el día de mañana volveremos a recibir turistas, esto estará superado. Yo creo que a pesar de la buena o mala labor que pueda tener un gobierno en concreto, que es evidente que no estamos los empresarios nada contentos por ahora, pero a pesar de todo volveremos a recibir turistas, volveremos a tener un sector muy potente. La cuestión está en el cuándo ocurrirá eso y cuántos se van a quedar por el camino. Y lo que desde las asociaciones profesionales, empresariales, estamos procurando es que sea el menor número, tengamos el menor número de víctimas, tanto trabajadores como empresas, porque eso implicará una recuperación económica más rápida y en definitiva, un beneficio para toda la sociedad.
Carlos, yo me encanta ver tu optimismo, me encanta. Yo lamento ser de esta pequeña tertulia el pesimista. Yo, mientras que veo a una ministra como Irene Montero diciendo que los técnicos en economía no hace falta, no es necesario hacerle caso, que tenemos que imponer en España una economía y como pone como ejemplo Argentina, cuando veo un ministro de Sanidad que es filósofo, cuando veo a un vicepresidente del gobierno como Pablo Iglesias saltarse el confinamiento, cuando veo a un presidente del gobierno que da una soflama sobre política, invocando a Churchill, a Kennedy, y no dando realmente soluciones, yo ahí es cuando me vengo abajo y digo y pienso, la única solución para que salgamos de esta situación económica es un cambio de gobierno. Lo lamento, yo sí puedo decirlo. Yo entiendo que tú tengas que ser muy cauto en tu manifestaciones, pero yo sí puedo decirlo. O sea, a mí no me generan ningún tipo de tranquilidad como empresario, Carlos. Yo estoy aterrado. Es la primera vez que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Yo viví la crisis del 2008 y ni por asomo. Estamos hablando de que esos técnicos que la ministra Irene Montero dice que no hace falta hacerles caso, no están hablando de una situación de económica de la guerra civil española, de la crisis del crash del 29. Carlos, yo sinceramente la única solución que veo es un cambio de gobierno.
Javier, y que
nos administren y que nos lleven los técnicos que la ministra dice que no hay que hacer caso.
Estando de acuerdo contigo desde el punto de vista personal, que lo sabes, es verdad que creo sinceramente que hay declaraciones que son muy muy desafortunadas. Y evidentemente no son acordes a la realidad. Pero yo quiero recordar una cosa porque creo que es importante. En nuestro pasado económico reciente ha sido la izquierda en España la que nos ha enseñado a los empresarios a despedir. Se habla mucho de la reforma del 2012, de Mariano Rajoy. La gente olvida la reforma del año 2009 de Zapatero, que abarató el despido. Y pasamos de despedir por 45 días a 20 de indemnización, donde además a las empresas el Fondo de Garantía Salarial patrocinaba 8. Solo nos costaba 12 días por año trabajado despedir. Es ahora que la mayor parte de las empresas están aprendiendo a hacer expedientes de regulación de empleo temporal. Esto la mayoría de los empresarios, sobre todo pymes, no lo habían hecho nunca en su vida. Y lo están haciendo ahora y además por causas objetivas. Al final el cambio de gobierno se va a imponer por una cuestión económica. Yo creo que en España los gobiernos cambian en función de la economía, del paro, y está claro que con los datos que ya empezamos a analizar, que todavía trabajamos con previsiones, pero ya vamos teniendo algunas, el descenso del PIB que va a ocurrir, que desde luego no ha habido un caso igual desde tiempos de la posguerra, es verdad. Yo creo que eso va a provocar un terremoto económico que va a producir cambios de todo tipo. Es muy posible que de gobierno también. Pero no podemos olvidar que mientras manejen estas mayorías parlamentarias les quedan 3 años y pico. Y son 3 años y pico en los que, como agentes sociales, como patronal, como asociación empresarial, estamos obligados a entendernos, y yo espero poder entendernos, a pesar de las enormes diferencias que tenemos. En el pasado, cuando tuvimos subidas fiscales, nos pudimos entender con partidos tan distintos como el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida a la vez, en cuestiones que eran exclusivamente de la industria turística, y ese consenso o ese entendimiento, yo espero que al final el sentido común acabe imperando. Tengo que ser optimista, porque es que si soy pesimista, lo único que puedo hacer es aconsejar que cerremos todos el negocio e irnos a casa. Y tengo que...
No, está claro. Si nos ponemos en ese plan... En ese plan está complicado. Hombre, si hacemos caso al Fondo Monetario Internacional es para echarse a temblar. Obviamente no se puede hacer caso al 100% a todos los organismos que nos controlan, ni siquiera a los que nos gobiernan o están en la oposición. Yo creo que todos tenemos muy claro, yo lo digo aquí cada día, ¿no? Hace ya muchas semanas que la única solución es un gobierno de salvación nacional PSOE-PP, y que son los que tienen costumbre de haber gobernado y haber sorteado situaciones más complejas. Mientras no se llegue a ese acuerdo, estamos en riesgo todos, trabajadores, personas normales, jubilados, empresarios, sectores de la construcción, de la automoción, del turismo, del mundo del golf. Esto es una obviedad. Se necesitan personas que consensúen decisiones y quieran llegar a pactos leales de verdad e institucionales, no aquellas que vayan poniendo palos en las ruedas, incluso desde dentro del gobierno. Esto es una obviedad también. Y desde luego, cuando hay casi ya 20.000 españolas y españoles que han fallecido, que sepamos, porque ya veremos luego, que sepamos, es normal y lógico que se intente, en la medida de lo posible, exigir a los gobernantes a estar a la altura de las circunstancias y no dinamitar desde dentro y no decir barbaridades hacia afuera, que solo pueden hacer pues que haya una mayor intranquilidad. Intranquilidad en inversores extranjeros cuando habla de socializar las cuentas o nacionalizar empresas importantes porque se rompe la seguridad jurídica y fiscal de un país. Miedo absoluto cuando alguien habla de que las segundas residencias, que además son las de la mayoría de los que invierten de fuera de España, puedan ser ocupadas o no en función de una necesidad, aunque luego lo maticen y lo redacten de otra manera y lo expliquen, no viene a cuento. No viene a cuento lo de Irene Montero ayer y tantas cosas que no vienen a cuento. Entre otras cosas, simple y llanamente, por el respeto a los que ya no están, a los que siguen enfermos y a los que ya se han ido. Porque
Antonio,
si respetamos a los que ya se han ido,
eso,
es fundamental.
Y no están en buscar soluciones a los problemas, tanto sanitarios como económicos.
Pues eso es lo que hay que pedirles, esa responsabilidad. Javier Pérez Ibérez, en Galpe Seguro, Reales, Málaga, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, ha sido un placer. Carlos.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, cuida de tu gente, de tu familia, de tus empleados. Y a ti lo mismo, Antonio, desearos lo mejor.
En eso estamos. Carlos Pitar, muchas gracias. Estaremos ahí, el Eurogol, haciendo algún programa cuando todo ya se normalice, porque algún día, no nos equivoquemos, se normalizará. Ya veremos cómo y poco a poco, y será también de parte del trabajo de todos los que estamos aquí siempre. Los trabajadores primero, las empresas después, naturalmente el día a día de muchas personas que hacen posible que este país siga adelante y que, por desgracia, no siempre o casi nunca lo consigue salvaguardar la clase política, o normalmente no. Bueno, estamos escuchando ahí afirmaciones, ¿no?, de hasta expresidentes como Felipe González, que evidentemente está marcando una línea que tendría que ser la normal y no la que estamos viendo. Pero esperemos que las rivalidades, las circunstancias que tienen unos y otros de una rivalidad que ha llegado al insulto en muchas ocasiones pueda ser corregida y que, bueno, los que tienen que asumir la responsabilidad y los que pueden ayudar a esa responsabilidad de gobierno sean capaces de ver ese interés que tiene España y tenemos todos a otros intereses que ahora mismo ni deberían contar ni tendrían que estar encima de la mesa.
Desde luego, estoy de acuerdo contigo. Te agradezco mucho esta entrevista y la oportunidad que me das. Y desde luego la invitación la tenéis para que vengáis a visitarnos al Eurogolf. Permíteme decir tan solo que dentro de todo el miedo que hay y la incertidumbre, en el Eurogolf tenemos un equipazo de trabajadores que están haciendo un esfuerzo tremendo, teniendo un ERTE de reducción de empleo para porque era necesario para mantener el campo en las mejores condiciones. Y cuando esto acabe, que acabará, como tú bien dices, los jugadores se puedan encontrar el campo en un estado de mantenimiento excelente y podamos todos volver a reír, a sonreír, a reunirnos, a hacer deporte, a hacer barbacoas, que hacemos muchas barbacoas en Lauro, el sello de la casa, y a que funcione la escuela, todo el pádel, la hípica que tenemos y, en definitiva, que podamos volver a esa normalidad que deseamos tanto, tanto económica como social y, por supuesto, y por encima de todo, sanitaria. Muchas gracias, Antonio, por esta entrevista.
A vosotros por estar ahí. Ya sabéis, Carlos Pitar es director general y propietario del Eurogol, pero también es miembro de la Directiva Nacional de la Asociación Española de Campos de Gol.